tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
Tengo el placer de saludar a Diego Córdoba. Con Diego hemos tenido la posibilidad de charlar en más de una ocasión. Siempre con él consultamos cuando hay algo nuevo, algún lanzamiento, algo importante en el mundo espacial. Y bueno, y este 2021 también ha sido muy movidito en materia de hitos, ¿no? Con algunos nombres muy importantes, no solamente la NASA, tuvimos a Elon Musk, a Richard Branson, a Jeff Bezos. Digo, hubo mucho este año para hablar del espacio. Pero la verdad, un placer, Diego, saludarte y charlar con vos como en cada ocasión que has pasado por el programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Y bueno, vos bien lo decís, este año, así como el año anterior, este año 2021 también, un momento disruptivo, un momento para decir qué está pasando, ¿no? Un momento de cambio que va a marcar lo que va a venir en el resto de este año y en los años sucesivos en cuanto a lo que es astronáutica, materia de la participación del ser humano en el espacio, ¿verdad?
Cuando... Me gusta porque cuando hablamos aquí de con colegas de tecnología, de lo que es disruptivo, de lo que es innovador, hablamos del plano siempre terrenal, pero cuando te preguntamos a vos, como periodista especializado ya hace tantos años, has escrito libros, estás absolutamente empapado e involucrado en temas espaciales, siempre está, que yo no sé... hasta qué punto se ha convertido en un mito y hasta qué punto tiene, o sea, cuánta información es cierta y cuánta se ha convertido en un mito, que la NASA siempre tiene 20 años adelante la tecnología que luego se implementa en la vida real, ¿no? Decís, bueno, los celulares que tenemos hoy, ¿hace cuánto tenía esa tecnología la NASA? Y siempre se juega con ese dato. Entonces, cuando hablamos de lo verdaderamente disruptivo en el plano terrenal, pero cuando te lo pregunto a vos, tenemos que estar casi mirando hacia lo que se viene en el futuro en el plano terrenal, si hablamos del espacio.
Exacto, exacto. Bueno, eso es una realidad, o sea, a ver, no es que la NASA tenía telefonía celular hace 50 años, pero sí tenía una tecnología, manejaba una tecnología que fue la que posibilitó llegar el hombre a la Luna hace 50 años, que después fue aplicada a un montón de cosas con las cuales hoy tenemos en nuestra vida cotidiana. O sea, nuestra vida cotidiana utiliza tecnología espacial sin darnos cuenta, ¿verdad? O sea, no solamente en la telefonía celular, sino en la miniaturización de todos los componentes electrónicos que conocemos, son producto de la necesidad que hubo que hacerlo hace 50 años para fabricar una nave que pueda llevar a la humanidad a la Luna, como fue el programa Apolo, ¿verdad? Pero no solo eso, me refiero también a la indumentaria, a la tecnología aplicada en alimentos, a la tecnología aplicada a la depuración de aire y de agua que hoy conocemos. Todo eso es derivado directo de la tecnología espacial. Ahora bien, la tecnología espacial no se ha quedado durante un tiempo, digamos, estancada en como una especie de meseta después, ¿no?, de la era post-Apolo. Me estoy refiriendo a la década del 80, del 90. Después, digamos, se relanzó un poco con el tema de la creación de la estación espacial, fines de la década del 90 y ahora durante los 2000. Y ahora hay un nuevo impulso que ya, digamos, quedó plasmado el año pasado con la irrupción de los privados. Elon Musk es el mayor exponente, porque fue el que nada más ni nada menos devolvió a Estados Unidos su acceso al espacio con naves privadas, ¿verdad? Y esto ha motivado un cambio de toda una filosofía que se viene aplicando ahora en este 2021. Un cambio de filosofía en cuanto a lo que es cómo llegar al espacio, ¿no? El acceso al espacio, mejor dicho. Porque que una empresa privada que hace 10 años nadie daba dos pesos por ella, como SpaceX, de Elon Musk, en el año 2001, 2002 recién empezaba, y en el año 2010 lanzaba los primeros cohetes, los primeros cargueros espaciales sin tripulantes, y en el año 2020 fuimos testigos de los primeros vuelos tripulados. Ahora los realiza ya no como una prueba, sino como vuelos regulares, o sea, vuelos ya operativos. Y detrás de ellos se encolumnaron otros dos que ya venían con su desarrollo, pero jugando en una especie de otra liga, que son los vuelos turísticos. Me estoy refiriendo ahí a Richard Branson de Virgin Galactic y a Jeff Bezos de Blue Origin, que este año los dos han consolidado un poco eso de querer acceder al espacio, aunque sea de manera turística, ¿no? Es decir, llegar al espacio, no colocarse en órbita, pero aunque sea llegar al espacio, es decir, llegar al límite del espacio y volver.
Sacar la selfie y volver, pues son 10 minutitos.
Algo así. Pero, ¿qué pasa? Eso está lejos de ser un caprichito de un millonario, como decían por ahí, o de ser un divertimento solo para pocos, porque si bien es cierto que es algo caro, que puede ser demandar muchos millones un asiento en una de esas naves, que es una selfie, como vos bien decís, una selfie con la tierra de fondo y volver, eso en realidad está acelerando otras cosas, está acelerando nuevas tecnologías para posibilitar una especie de democratización de acceso al espacio. O sea, que el acceso al espacio sea para todos, no solo para astronautas profesionales o para seres humanos que tengan una preparación o para seres humanos que tengan mucho dinero, nada más. Todavía sigue esto, faltan 15 días, ahora nomás el 15 de septiembre va a despegar una nave de SpaceX, una Crew Dragon, como la que ya estamos acostumbrados a ver, pero su tripulación la va a componer solamente civiles, o sea, no astronautas, o sea, 4 tripulantes que no pertenecen a ninguna agencia espacial. Tampoco diría que son turistas espaciales, porque es un vuelo orbital, se van a quedar 3 días orbitando la Tierra, no van a ir a la estación espacial, pero esto es algo que ya va a abrir el camino hacia otro tipo de astronautas, o sea, gente que ya pueda volar con un mínimo de entrenamiento, con un mínimo de recurso también. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que con el tiempo, o sea, se van a ir sucediendo más y más de estos vuelos, aunque dentro de poco van a dejar de ser una novedad. Así como hace 50 años, un vuelo en avión, con la línea comercial, era solo para pocos, el aporte de la primera gente que voló, que tenía mucho dinero, obviamente, aportó a que las compañías se fueran, digamos, masificando cada vez más. Hoy por hoy, un vuelo en avión es accesible para cualquiera que desee viajar de un punto a otro del mundo, ¿verdad? Y con los vuelos espaciales va a suceder lo mismo, y ya está sucediendo. Eso es lo que yo he visto en estos últimos 10 años, y sobre todo en los últimos 2 años, que han sucedido más cosas que los anteriores 20, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo que realmente quizás lo vamos a analizar un poquito más. Cuando pasen los años, miremos para atrás y los primeros historiadores dentro de 20 años digan, miren lo que pasó en el año 2020, 2021, sí. Que sigue pasando, ¿eh?
Es muy loco cuando uno hace la comparación y ve esas imágenes o escucha las historias de la familia cuando se reunieron en esa televisión que había tal vez en una casa a ver la llegada del hombre a la luna. Es muy loco tener hoy la posibilidad de, en cualquier celu, en cualquier compu, abrir YouTube y ver en vivo esa transmisión, cómo se han accesibilizado. Exacto. También la posibilidad de poder presenciar este tipo de acontecimientos y al mismo tiempo... por un lado, digo, es sorprendente, y por otro lado, lo que me sorprende, por eso hubo paradójico, pero lo que me sorprende es qué tan rápido, y esto es algo que con lo que vengo con esta idea dando la vuelta hace bastante, qué tan rápido naturalizamos las cosas. Es como, es impresionante esto. ¿Cómo puede ser? Estamos sorprendidos. ¿Cómo puede ser que no estemos todavía más sorprendidos? ¿A qué nivel hemos llegado de naturalizar o normalizar estas cosas como algo corriente que puede pasar una o dos veces por año, tres veces por año, cinco veces por año, y antes era algo impensado?
Exacto, exacto. Yo también a veces me sorprendo, por un lado me sorprendo y por otro lado me sorprendo el hecho de, justamente lo que vos decís, ¿no? Haber perdido esa capacidad de sorpresa o naturalizarlo, porque hasta hace 5 años yo venía siguiendo el desarrollo de Elon Musk, y el otro contrincante de Elon, de SpaceX, en cuanto a los vuelos orbitales, es la empresa Boeing, que es una empresa aeroespacial de décadas. Fíjate que la Boeing ya es conocida hasta por la gente que no está en el terreno aeroespacial como una empresa de aviones, como una empresa aérea, y también fue la empresa que fabricó varias partes del cohete Saturno V que puso su nombre en la Luna, ¿verdad? Entonces, hasta hace 5 años uno decía, ¿quién va a llegar primero a la órbita de manera privada? La empresa aeroespacial Boeing, que ya tiene más de 50, 60 años de experiencia tanto en la parte aeronáutica como espacial, o SpaceX, que era una empresa incipiente que nadie la conocía, que siempre me acuerdo de esa foto que sacó Elon Musk con unos mariachis, sí, en un galpón. Eso era SpaceX en el año 2002, eso era SpaceX nada más, era Elon Musk con unas maracas, unos mariachis, unos amigos en un galpón vacío, en el año 2002, o sea que en 18 años llegó al espacio. Y yo, la verdad que si hace 5 años me lo decían, yo mismo no lo hubiera creído, yo no lo creía. Y ahora lo veo como algo común, como algo normal, como cómo es posible que haya podido llegar, ¿no? O sea, no es mago, no fue magia, pero sí fue algo increíblemente disruptivo, si es justamente algo que quieren analizar siempre en este programa. En cuanto a materia aeroespacial, Elon Musk y SpaceX es el claro ejemplo de eso, porque no se ha quedado con esto solo. Estamos viendo lo que está armando ahora esta gran nave que se llama Starship, con la cual piensa llevar la gente de la humanidad a la Luna otra vez dentro de 4 o 5 años nada más. Falta muy poquito, yo le creo, o sea...
Pero entiendo que no es solo llegar, sino establecerse también.
Exactamente.
Que es una gran diferencia, digo, no es poner el pie, sino quedarse.
Exacto, volver a la Luna no va a ser como hace 50 años, que era ir, tomar unas muestras, estar 2 días a lo sumo, como en las últimas misiones Apolo, y volver. Sino ahora se planea una exploración sostenida, o sea, con permanencia, una base semipermanente al principio, permanente luego, en el polo sur lunar. Y esto está bien, si bien es un programa de la NASA, que se llama Artemisa, uno de los elementos clave del programa Artemisa lo aporta Elon Musk, justamente con la nave Starship, que es la que va a servir de alunizador, ¿verdad? O sea que vos fíjate cómo esta empresa ha incursionado en todos los aspectos de la conquista espacial. También aportó un gran cohete llamado Falcon Heavy, que es el que va a colocar componentes clave entre la Luna y la Tierra, y también va a ser el vector de nuevas naves interplanetarias, no tripuladas, ¿no?, por ahora, pero es un vector nuevo que, digamos, le ha dado la llave del programa espacial, por decirlo de alguna manera. Y estas cosas como que se van sucediendo muy rápido, o sea, en estos últimos 2 o 3 años Elon Musk ha logrado todo esto, está logrando lo que está por venir también. Quizá hace 5 años, ya te digo, te repito, no hubiera ni siquiera pensado o imaginado que podía dar esto, y ahora lo veo como muchos colegas, con una total naturalidad que vos decís, ¿qué no puede lograr esta empresa, verdad? Tan joven, tan incipiente, y tan capaz y tan eficaz a la vez.
Y otra cosa que sorprende, digo, no sorprende en la época, en la era en la que estamos viviendo, donde todo se comparte, todo se publica, pero también es loco que antes, si volvemos a esa comparación de la llegada del hombre a la Luna, lo que se vivió como sociedad mundial fue sentarse a ver esa transmisión puntualmente. Ahora vos, más allá de las disparates que puede por cada tanto publicar Musk en su Twitter, uno en su Twitter puede ver el avance. El tipo va sacando fotos ahí adentro de la fábrica, le saca fotos a un motor, le saca fotos al cohete, le saca fotos a la nave, le saca fotos a los trajes, da entrevistas en YouTube. Hay un muchacho que le hizo una entrevista, hizo un recorrido como de 3 horas por adentro de todo
la base, sí.
Exactamente.
Se puede ver YouTube el recorrido, sí.
Es impresionante. Entonces, también entiendo que es una cómo se ha accesibilizado el acceso, siendo redundante, al conocimiento y también a saber lo que está pasando. No es solamente llegar a la sorpresa, mirá, está esta nueva tecnología y este lanzamiento.
Sí, igualmente te digo, SpaceX, como toda empresa privada, no nos dice todo, y hay muchos componentes que, digamos, no da todos los grandes detalles que uno quisiera saber. Pero la verdad que también me ha sorprendido el hecho de que se ha abierto y ha mostrado este recorrido por toda la planta, por la Starbase, en estos videos de YouTube, que son de acceso público, se pueden ver un recorrido como de 3 horas, como bien decís, y se ve bastantes cosas, bastante de las instalaciones, de los motores, del propio centro de control, que está ahí mismo también. Y bueno, es increíble la apertura que ha tenido. Ya te digo, es una apertura bastante, bastante grande, no al detalle, porque hay muchas cosas que como empresa privada no lo va a decir y no lo vamos a saber, pero digamos, es mucho lo que hemos visto hasta ahora, y creo que es digno de resaltar eso también. Yo la verdad que recomiendo mucho para que quiera saber un poco más de dónde viene y cómo hace este hombre, que no es ningún mago, pero hace magia igualmente, ¿verdad? Este recorrido por la Starbase es único, nunca
está
había
buenísimo.
Visto grandes cosas, grandes detalles que se ven ahí.
Está muy bueno, sí.
Está bueno, está bueno.
Diego, si hablamos, volvemos a esta pregunta para ir recurrente de lo disruptivo o de lo que vos pensás que es innovador, más allá de que todo es una gran disrupción, pero si tenés que hablar de un aspecto puntual. En su momento se habló mucho, por ejemplo, de los nuevos trajes que se estaban desarrollando, no necesariamente para una empresa en particular, sino en general. Pero si vos tuvieras que destacar de todos los elementos que componen a un viaje espacial, ¿no? A ubicar ya sea un astronauta en la estación espacial, un astronauta en la Luna o un viaje no tripulado, de toda esa variedad enorme de elementos que componen y esa complejidad que tiene que salir todo perfecto para que no haya ningún error, nada que no estaba esperado, ¿dónde vos decís, esto la verdad es que no lo puedo creer, me parece que acá está el quiebre, la bisagra que es lo verdaderamente disruptivo?
Bueno, lo digo cada vez que puedo, en realidad. Cada vez que hay alguna transmisión con la cual hacemos en vivo alguna de las misiones de SpaceX, o cuando hacemos un poco lo que yo digo, la nueva filosofía de vuelos espaciales, es algo que lo que ha logrado justamente Elon es el cohete, el Falcon 9, y también cómo funciona el Starship. O sea, la recuperación del cohete, la recuperación del vector. Ya estamos cansados de ver cómo despega el cohete, coloca la nave en órbita, lleva a los astronautas a la estación espacial, lo cual no es fácil tampoco, y cuando vuelve el cohete, o sea, esa primera etapa la recupera en una balsa con una precisión milimétrica, ¿no? Y ese cohete lo vuelve a utilizar en otro lanzamiento. Históricamente hablando, desde que el hombre comenzó a estar en el espacio hoy, un cohete de cualquier nave espacial siempre fue la parte más cara de una nave espacial, ¿verdad? Siempre fue lo más caro. Perder eso era justamente, por ahí se iban los grandes miles de millones de dólares que la NASA perdía durante un vuelo espacial, ¿verdad? Y era la obsesión de la NASA poder recuperar los cohetes para abaratar los costos, justamente. Con Apolo no se pudo hacer porque hubiera llevado muchos años de desarrollo y eso hubiera significado perder la carrera con la Unión Soviética para llegar a la Luna, ¿verdad? Pero existieron planes de la NASA en la década del 60 para ver cómo se podían recuperar las distintas partes del Saturno V, sobre todo la primera etapa, que era la más compleja, para ver si podía reutilizar en otro vuelo y no perder tanto dinero. No llegaron a hacer eso y fue justamente el talón de Aquiles del proyecto Apolo, ¿no? Los altos costos, y por eso se canceló. El transbordador espacial fue una suerte de querer reutilizar una nave, pero fue tan compleja que el costo de mantenimiento fue más alto que cualquier costo que podían haber recuperado, ¿verdad? Y esto es lo que yo digo, la fortaleza de SpaceX y de haber sido seleccionados para un montón de proyectos dentro de la NASA reside justamente en cómo él puede amortizar los costos, justamente recuperando la etapa del Falcon 9. Con la Starship también piensa hacer lo mismo. O sea, la recuperación de un vector para después utilizarlo en otro lanzamiento, primero es dificilísimo, segundo, él lo logra con una eficacia muy alta, y estos Falcon 9 recuperados ya han... Más de uno han hecho más de 10 vuelos. O sea que los recupera de una manera eficaz, los vuelve a utilizar, los vuelve a recuperar y los vuelve a utilizar. Y ahí está una de las grandes fortalezas del recupero de costos de la empresa, que le permite dar una herramienta a la NASA para decirles: miren, yo les puedo facilitar esta herramienta a un bajo costo, porque yo puedo recuperar un cohete de esta manera. Y esa es la gran fortaleza, y eso fue justamente el gran impulsor de SpaceX, que después obviamente le permite facilitar de otros proyectos, ¿verdad? Pero para mí la gran fortaleza es esa.
Otra cosa que se me ocurre también, Diego, hablando de todo lo que significa este avance sobre, digo, no solamente avanza la tecnología, sino que hay muchas más, tanto empresas privadas como también agencias espaciales nacionales, haciendo su desarrollo y su carrera espacial. Me imagino que antes la cantidad de astronautas, hombres y mujeres, que podían hacer, concretar una misión, era mucho más baja que las posibilidades que hay ahora. Digo, también esto es el fomento a que poder seguir esta carrera, incluso no estando en países como puede ser Rusia o Estados Unidos o China, es más, o sea, es posible. Uno lo ve como algo difícil, pero más alcanzable.
Exacto. Bueno, yo quiero retomar el tema que te había comentado hace un ratito, el vuelo espacial que se va a producir dentro de 15 días nada más, el 15 de septiembre, donde van a viajar cuatro personas que no necesariamente son astronautas de carrera, o sea, no son astronautas de ninguna agencia espacial, sí han recibido un entrenamiento básico durante todo este tiempo para poder viajar al espacio, ¿verdad? Si esto sale bien, no es solamente el capricho de un millonario que compró cuatro asientos para subirse él y tres compañeros, ¿verdad? Si esto sale bien, que va a salir bien, porque van a volar en una nave ampliamente probada, durante tres días van a estar en el espacio, va a marcar el camino a que justamente puedan encolumnarse detrás otras personas del común, o sea, como nosotros mismos, como vos, como yo, como lo que nos están escuchando. Esto está marcando el camino que cualquier persona puede ir al espacio. Yo te quiero destacar una de las tripulantes que va a ir ahora el 15 de septiembre. Es una chica que tiene 29 años. Es recuperada de un cáncer óseo infantil que padeció cuando era niña, y en una de sus piernas tiene una prótesis en lugar del hueso del fémur de la pierna, ¿verdad? O sea que va a ser la primera persona que va a viajar con una prótesis al espacio. Esto nos está dando la pauta de que el camino del hombre en el espacio, una filosofía de viajes espaciales, ya está cambiando. No hace falta ser un superhombre o una supermujer para viajar al espacio o ser un astronauta de carrera, ¿verdad? El camino al espacio ahora se está abriendo al común de la gente y eso es lo que nos está marcando estos vuelos que están ocurriendo ahora. O sea, tanto los vuelos de la Selfie, esos vuelos suborbitales como Blue Origin o Virgin Galactic, que van a seguir haciendo esos vuelos, como estos más complejos y orbitales que ya está empezando a hacer SpaceX.
Bueno, es hay muchísimo para seguir todos los días en estos canales que vos decís ahí. Y hay pruebas también muy seguido. Yo creo, todas las semanas uno puede ver en YouTube alguna prueba que hayan hecho de algún lanzamiento o los propulsores. No quiero meter la pata con las definiciones exactas. Pero bueno, vos en lo particular no solamente haces coberturas. Los invito a quienes están escuchando a que lo sigan a Diego Córdoba con B corta en las redes. Porque él permanentemente está haciendo cobertura, siguiendo esto paso a paso, pero además has tenido la posibilidad de hacer publicaciones, de escribir sobre esto que te apasiona.
Así es. Bueno, en el año 2019, hace 2 años, editó mi libro Huellas en la Luna, que justamente fue editado a raíz de los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna, ¿verdad? 50 años del Apolo 11. Y fue una forma de cubrir un poco un faltante que había en nuestro idioma y en nuestro país, de no haber ediciones que hablen sobre vuelos espaciales, sobre el programa lunar Apolo. Así que bueno, Huellas en la Luna vino un poco a cubrir un poco ese faltante de publicaciones en nuestro idioma, en nuestro país. Y hace muy poquito días nomás, la Mars Society Argentina me honró con la participación en un libro que salió hace muy poquito días, que se llama Marte, pasado, presente y futuro, donde comparto la coautoría con otros 37 colegas, cada uno hemos escrito 1 o 2 capítulos, y bueno, me honró a mí con la participación de 2 capítulos que relatan sobre cómo fue la exploración de Marte en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Pero en ese libro hay otros colegas que hablan sobre la geografía y la cartografía de Marte y lo que se viene ahora en cuanto a la exploración del planeta rojo, en cuanto al futuro también, así que también se los recomiendo.
Decime, ¿cómo hacemos para conseguir esos libros? ¿Están disponibles en físico, en digital?
Están disponibles en físico, en Mercado Libre, se pueden ubicar. La editorial de Huellas en la Luna es Vázquez Mazzini. En el sitio de la editorial también se puede encontrar el libro. Y el libro de Marte en la editorial de Mars Society Argentina.
Bien.
Se puede ubicar ahí, tanto en la página como en la venta del libro.
Diego, la verdad, un gustazo, un placer charlar con vos. Algo que siempre preguntamos al cierre y que tal vez puedas tirarnos alguna app que está copada. Siempre preguntamos durante la pandemia qué app dejaste de utilizar y qué app descubriste, pero la pregunta la voy a rediseñar para vos. ¿Hay alguna aplicación que se pueda, con la que podamos de pronto explorar, conocer, que nos vincule de alguna manera con todo esto que hemos estado charlando y que vos utilices?
Sí, en realidad yo no utilizo muchas aplicaciones, pero sí hay una que es un sitio en internet que siempre es muy lindo mirar, que se llama Heavens Above, o sea, Heavens, desde cielo, guión del medio, Above, con B larga y B corta, que es la que justamente nos puede orientar sobre qué objeto está pasando por nuestro cielo, nuestras latitudes en el momento, e incluye unas predicciones de paso de los siguientes 10 días, pasos visibles de la Estación Espacial Internacional, el telescopio espacial Hubble, la estación espacial China, y también nos puede predecir cuando hay lanzamiento de tren de satélites Starlink de SpaceX. El hecho de poder predecir y saber cuándo va a pasar algo y se puede ver, digamos, a simple vista, durante la tarde, noche o durante el amanecer, se pueden ver muchos de estos objetos pasar por nuestro cielo a simple vista, ¿verdad? Y yo pienso que esa es una de las maneras de incursionar en lo que es tanto la astronáutica como la astronomía y decir, pensar que tal objeto está pasando o está pasando la Estación Espacial Internacional, la estamos viendo y hay 7 tripulantes en este momento trabajando a full justamente por el desarrollo de la ciencia en el espacio, ¿verdad? Así que esa me gusta recomendarla mucho porque yo a veces la he recomendado a gente que no estaba interiorizada en el tema y ese fue el gancho por la cual después se engancharon en esto. Es como una especie de bichito que entre por ese lado.
Está bueno, está bueno.
Es un sitio que me gusta seguir mucho. Heavens_above.
Excelente, heavens-above.com es la web entonces que recomienda Diego. Diego, un placer, un gustazo tenerte en el programa y bueno, seguimos en contacto. Entonces, la próxima fecha que tenemos que tener en cuenta para estar ahí con YouTube abierto es
el 15 de septiembre. Todavía no está el horario fijo para el lanzamiento de la nave Inspiration 4. Es una nave de SpaceX, de Crew Dragon, con 4 tripulantes civiles a bordo. Por primera vez una nave toda de civiles va a viajar al espacio. y va a estar 3 días en órbita. 15 de septiembre el lanzamiento.
Espectacular. Anotamos la fecha, la agendamos, la metemos en el calendario. Diego, un fuerte abrazo y gracias por estos minutos.
Gracias, Fernando. Un abrazo para vos, para todos y hasta cualquier momento.
Dale, un abrazo. Que estés muy bien allí. Lo escuchaban a Diego Córdoba, bueno, periodista especializado, como lo han escuchado, ha escrito libros, un par de libros, uno ha salido ahora de forma muy reciente, ha colaborado justamente con la Mars Society Argentina. Dicho sea de paso, la Mars Society tiene un capítulo en Mendoza que está labura muchísimo, hacen la verdad que proyectos que están muy, muy buenos y generan mucha difusión respecto a mucha divulgación científica espacial. Charlas con colegas, hoy pasó Diego Córdoba, hablamos del espacio, hablamos de tecnología.
Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.